formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición, valores que elevan, que dan dirección. En cada palabra hay transformación. De educar con amor, un acto sagrado.
Shalom, muy buenas noches a todos. Les saluda su amiga Susana Espinosa desde la ciudad de Puebla. Es un gusto estar esta noche con todos ustedes en este hermoso programa que es Educando con Amor. Recuerden que estamos leyendo este hermoso libro de nuestro querido Rabino Shalom Arush, que Hashem le conceda larga vida. Así es que sean todos bienvenidos para que nos acompañen con unos subtemas muy interesantes que tenemos el día de hoy. Nuestra querida Maggie no ha podido estar con nosotros debido a que se está recuperando, entonces le mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo, le extrañamos y esperemos que muy pronto con la ayuda de Hashem ya pueda estar aquí con nosotros. Y bueno, pues el programa de hoy lo vamos a dedicar para la elevación del alma de Ricardo, hijo de Toribio, Pilar, hija de Catalina, y para curación completa de Ernestina, hija de Antonio, Joseph Eliyahu, hijo de Moshe, para Margarita, hija de Marta, y para Margarita Trujillo, hija de Noac. Bueno, pues el día de hoy quiero también saludar a mis compañeros que estarán con nosotros compartiendo sus comentarios, que serían mi querida Sara Velázquez y el doctor Antonio Salvador. Adelante, mi querida Sarita, si gusta saludar.
Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos sean todos. Gracias al Eterno que nos da el permiso de estar una vez más con ustedes. Y hoy estaremos tocando unos temas muy importantes que nos van a ayudar en esta hermosa labor como padres y a los que aún no son también, para que vayan tomando los consejos tan sabios de nuestro querido Rabino Shalom Arush. Sean todos bienvenidos. Esperamos sus comentarios, sus saludos. Adelante, mi querida.
Gracias. Buenas noches, doctor. ¿Gusta saludar a la audiencia?
Buenas noches a todos. Shalom a todos. Que el Eterno bendiga sus corazones, sus mentes y sus hogares. Hoy vamos a tener un programa muy bonito, muy bonito. Vamos a abordar temáticas relacionadas con el desarrollo, con esta forma de poder individualizar y también ver a los pequeños. Recordemos que estos programas sí están focalizados hacia, pero los podemos incorporar hacia nosotros. Hacer una pequeña introspección, una revisión y acompañarnos, darnos cuenta qué podemos hacer diferente, no porque lo estemos haciendo mal, simplemente qué podemos anexar a nuestra experiencia. Adelante, Susana.
Muchas gracias. Sí, recuerden que durante el programa nos pueden estar mandando sus comentarios, sus sugerencias, alguna pregunta que les vaya surgiendo durante la transmisión del programa, con gusto las iremos leyendo y contestando. Recuerden también que hoy vamos a tocar, como ya lo dijo nuestro querido doctor, cuatro temas muy importantes. Para quienes nos están acompañando con la lectura del libro, van a ser de la página 118 a la 123. Y los temas que vamos a tratar el día de hoy van a ser la comunicación con el niño, confianza, la muralla y atención personalizada. Así es que, como ven, vamos a tener un tema en el cual creo que todos vamos a aprender con la ayuda de Hashem. Y bueno, pues comenzamos este hermoso programa con nuestra querida Sara Velázquez. Adelante, Sarita.
Sí, así es. En esta ocasión estaremos hablando sobre la comunicación con el niño y la confianza para iniciar con estos temas. Y bueno, es un tema fundamental La comunicación con nuestros hijos, pues no puede faltar en ninguna relación, ya sea de pareja y pues en este caso de los hijos, ¿verdad? Y bueno, cuando existe un amor verdadero, que era lo que hemos venido también comentando, entre padres e hijos, el niño va a recibir todo lo que el padre le va a transmitir, todo lo que le quiera enseñar. ¿Por qué? Porque el amor va a permitir que este niño esté perceptivo, se abra, para que él pueda penetrar esa enseñanza, digámoslo así, ¿no? Que el padre le va a enseñar. Y cuando esto sucede, es una señal de que realmente se está construyendo una relación con confianza. O sea, cuando existe la confianza en la relación, los niños nos van a platicar qué es lo que les pasa. Si es algo bueno o tal vez no tan bueno, algo difícil, quizás algo que les dé miedo o que les dé vergüenza. Todas aquellas cosas que ellos van viviendo cada día, ya sea en la casa, en la escuela, en el entorno donde ellos se desenvuelvan. Y bueno, esta información para nosotros va a ser algo muy valioso porque nos va a permitir orientarlos, nos va a permitir también protegerlos y guiarlos, darles nuestros consejos. Pero cuando falta a la aceptación de nosotros hacia ellos, cuando el niño siente que no es comprendido, es cuando no se va a crear esta confianza, sino al contrario, va a haber un distanciamiento y en ese ambiente pues es muy difícil que nosotros eduquemos. Nuestros sabios enseñan un concepto muy profundo que dice que el irascible no puede enseñar. ¿Esto qué significa? Que cuando reaccionamos con enojo, un enojo constante, cuando gritamos, cuando perdemos el control, quizás a veces nosotros descargamos nuestra frustración, que hablábamos también, ¿no? De esas emociones, esas heridas, ¿no? Decíamos que a veces no hemos trabajado en su momento. Entonces venimos así a formar un hogar y con nuestros hijos las descargamos. Pero esto afecta en la comunicación con nuestros hijos y en la confianza. De esta manera nosotros no podemos influir en ellos de una forma positiva. ¿Por qué? Porque el niño va a temer a esa reacción del padre cuando le habla. Un hijo que se siente que va a ser juzgado, pues se va a callar, no nos va a decir qué es lo que le está sucediendo. Y por consiguiente, cuando el niño calla, pues se va a enfrentar solo a los peligros. Él se va a sentir solo y a veces va a ser, digamos que va a ser vulnerable a los sucesos que están allá afuera, ¿no? Que a veces los molestan sus compañeros en escuelas, a veces existe lo que es el bullying, muchas cuestiones que hoy en día se están viendo. Entonces, desafortunadamente, si no hay confianza, de padre a hijo, ¿qué va a pasar? Que van a suceder cosas que pues no queremos, ¿no? Van a venir situaciones que los pueden lastimar, que los pueden dañar. Entonces es bueno, yo creo que en este momento reflexionemos si queremos hijos obedientes por miedo o hijos que confían en nosotros. Porque cuando un niño sabe que puede acercarse y decir, mamá, me está pasando esto, me dijo esto mi compañero. A lo mejor a veces cosas no buenas que los quieren incitar a hacer o algún error que haya cometido, ¿no? Si hay confianza, pues el niño se va a acercar y nos los va a decir. A través de eso estamos construyendo ese lazo fuerte porque esto lo va a seguir haciendo siempre, ¿no? En cualquier situación. En cambio, cuando en la casa, pues hay críticas constantes o el niño no se siente escuchado, pues el niño se cierra, se va a reservar todo lo que le suceda y nosotros como padres, pues no nos estaremos dando cuenta qué es lo que el niño está viviendo. A veces pensamos que educar es poner como mano dura, pero no es así, o que simplemente es corregir, no, sino que también debemos de aprender a escuchar, de mantener la calma, de reaccionar. Con firmeza, sí, pero siempre con amor, que no olvidemos esta clave, ¿no? Este ingrediente tan importante en el hogar que no puede faltar para que exista una confianza, pues debe de haber también amor. Y una de las cosas también que no puede faltar es la humildad. ¿Y por qué la humildad? Porque a veces algunos padres, debido a ese, digamos, rol que tienen dentro de la casa, sienten que ellos tienen que reaccionar, pues, de una manera como que aquí se dice lo que yo digo, esto se va a hacer y no se dice más. O sea, como que no se toma en cuenta las demás opiniones. Pero vemos que es ahí donde entra la humildad. Cuando nosotros aprendamos a ser padres humildes, vamos a crear un espacio seguro donde el niño se va a sentir con toda la confianza de hablar, de platicar, de decirnos qué es lo que le sucede y sin ser ridiculizado o ignorado. Si el padre reconoce también que no siempre tiene las respuestas, es bueno que le digamos, no lo sé, vamos a investigarlo. Entonces el niño va a aprender también que equivocarse, pues no es algo peligroso. También esto de la humildad nos va a humanizar a que no digamos que por esa autoridad que tenemos, que nunca nos vamos a equivocar, ¿no? Sino que también nos equivocamos y no todo lo sabemos y que ellos tampoco nos tengan miedo, ¿no? Y otra de las cosas es que también vamos a validar esas emociones de nuestros hijos, de que vamos a reconocer sus sentimientos y les vamos a prestar atención, a pesar de que a veces, quizás sí, obviamente por la experiencia tenemos una visión más amplia de las cosas, sin embargo, vamos a prestarles y darles importancia a eso que ellos nos están platicando. Y sobre todo que vamos a enseñar con el ejemplo. Y esto pues lo aprendemos de Moshe. Moshe era un líder, así como cada uno de nosotros en el hogar somos ese líder. Pero a la vez dice que Moshe conquistó esa humildad. Y entre más una persona alcanza una sabiduría o experiencia en la vida, pues también debe de ser más humilde para poder estar siempre aprendiendo de todas las personas y esto incluye a nuestros hijos, que siempre podamos escucharlos y también aprender de ellos. Y bueno, me gustaría terminar con unas preguntas de reflexión, donde nosotros, pues sí, es bueno que hagamos esta introspección personal y son las siguientes. ¿Estoy enseñando o solo estoy imponiendo? ¿Mis hijos pueden hablar conmigo sin miedo? ¿Estoy viviendo lo que les estoy enseñando? Bueno, recordemos que la confianza es algo que no van a hacer de un día para otro, sino que esta la vamos a ir formando cada día, en cada conversación, en cada interacción que tengamos con ellos, pero también, sobre todo, con nuestro ejemplo. Hasta aquí mi comentario, mi querida.
Muchas gracias, mi querida Sarita. Sí, cuán importante es que yo creo que las dos van de la mano, ¿no? La comunicación y la confianza van juntas, ¿no? Porque muchas veces yo puedo tenerle confianza a mi papá, pero también si mi papá, muchas veces, o nosotros como papás no tenemos el tiempo de acercarnos a nuestros hijos, pues aunque nos quieran contar mil cosas, siempre andamos nosotros, diríamos, en nuestro mundo. Y pues, ¿cómo se daría la comunicación, no? Realmente la estaríamos cerrando por no te apartar, ¿no? Ese tiempo para ellos y para poderlos escuchar. Y bueno, de esa manera creo yo que se va alimentando también la comunicación y la confianza con ellos, hablando todo lo que yo les pueda suceder. Aunque también yo digo a veces, creo que nos pasamos de confianza y les damos a veces tanta libertad que muchas veces ya casi casi no parece papá e hijo, sino muchas veces ya lo hacemos como amigos y hasta muchas veces también se puede, no sé, pasar esa barrera, ¿no? Entonces también yo creo que en esa parte tenemos que, pues que tener cuidado, ¿no? Porque tampoco es que por tener esa necesidad de que todos nos cuenten, entonces también en algún momento ya no pueda existir en algún momento la exhortación, ¿no? Si es que llegas a ser necesaria. Y bueno, vemos que la confianza es algo que creo que hoy en día realmente, al menos en los adolescentes o jóvenes, creo que es algo que se necesita, ¿no? Para retomar todo aquello que están pensando y todas esas ideas que ellos hoy van teniendo, ¿no? Y que van aprendiendo en esa etapa tan cambiante. No sé si el doctor tenga algo para comentarnos sobre estos temas.
Sí. Yo creo que tal cual, así como lo acaban de describir, es importante darnos cuenta desde dónde lo hacemos, ¿no? Si nosotros no refinamos nuestro carácter en un primer momento, pues por supuesto que no lo vamos a poder hacer con nuestros hijos o con los demás, con las personas que están a nuestro alrededor. Ese es un paso importante, darnos cuenta qué es lo que nosotros estamos haciendo y si esto afecta de manera positiva o de manera negativa a nuestro entorno. Ahora, otro aspecto también muy importante es la paciencia con los demás, pero también la paciencia con uno mismo, tal cual lo describieron, ¿no? Nosotros somos propensos a equivocarnos siempre, pero también tenemos la cualidad de ir perfeccionando lo que vamos haciendo y eso no nos quita la capacidad de error, todo lo contrario. El poder reconocerlo, como lo mencionaban, es humanizarnos, es saber que no necesariamente tenemos que caer en el no, en el no error, sino que si lo llegamos a hacer, si esto llega a suceder, podemos corregir, podemos hacer algo más. Todo acto trae consecuencias, sí, pero también esas consecuencias pueden aminorar y se pueden atenuar conforme nosotros nos responsabilicemos de cada una de estas partes. Eso es lo que poco a poco podemos ir transmitiendo a nuestros hijos, sean niños, sean adolescentes. Acordémonos que siempre estamos aprendiendo y que siempre es posible retomar estos aspectos. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Cuán importantes son todos estos temas. Y bueno, pues el siguiente subtema que tenemos para compartir el día de hoy es el de la muralla. Y yo me preguntaba y decía, ¿nuestro hogar realmente es esa muralla de protección para nuestros hijos? O, como vemos en la actualidad, que muchas veces el hogar se convierte muchas veces en un hogar donde a veces corren más peligro nuestros hijos que estando afuera, ¿no? Entonces, yo leía, ¿qué es una muralla? Y bueno, una muralla es una estructura gruesa y alta diseñada para defender, proteger o limitar un espacio, población, y a veces esta muralla está equipada con torres de vigilancia y se construye con materiales muy resistentes. Creo que nosotros, como papás, necesitamos ser esas murallas en las cuales puedan estar protegiendo a sus hijos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues como hace rato estábamos comentando, ¿no? Con comunicación, con confianza, siendo vigilantes en todas y cada una de sus necesidades que ellos están pasando para que en algún momento en que nosotros podamos ver algún foco rojo, entonces a lo mejor podamos actuar a tiempo, que nuestros hijos puedan sentirse seguros de poder llegar a casa, ¿no? Porque hemos escuchado quizá algunos de nosotros o hemos visto algunos ejemplos donde los niños dicen, no, mejor no llego, ¿no? O empiezan a hacer otras cosas para armar de tiempo con tal de no llegar a casa. O buscan cualquier cosa con tal de salirse. ¿Por qué? Porque quizá afuera puedan estar muchísimo más seguros porque en su casa se sienten vulnerables. Y hoy estamos aprendiendo que nosotros debemos de ser esos papás que primeramente nosotros debamos de tener esa confianza, esa seguridad y como decía el doctor, que no somos perfectos, que nos vamos a equivocar, pero a partir de eso, de reconocer si estamos haciendo algo incorrecto, estamos a tiempo de corregirlo. ¿Para qué? Para que conforme va pasando el tiempo y día a día, nuestros hijos puedan sentir esa confianza, esa seguridad de que puedan llegar a casa con toda la libertad de sentirse cómodos, porque no solamente a veces puede ser un hogar que se sientan quizá físicamente o económicamente puedan sentirse bien, no, sino un hogar seguro en la Torá es aquel que equilibra la seguridad tanto física como la seguridad espiritual. Entonces vemos que todo es un conjunto, tenemos que mantener ese equilibrio entre ver sus necesidades, pero también sus necesidades espirituales. que qué bonito es cuando nuestros hijos llegan a casa. Nosotros como papás creo que ya nos sentimos tranquilos, seguros de que ya han llegado, pero también qué bueno es verlos, ¿no? Que ellos les agrade estar en su hogar, que ellos también disfruten esos tiempos, ¿no? De tranquilidad, de que puedan sentir paz, de que puedan sentir alegría, ¿no? Y más bueno, en este mes que estamos empezando el mes de Adar de mucha alegría, que podamos también, ¿no? Practicarlo con ellos, ¿no? Que sea un mes lleno de mucha alegría. ¿Por qué? Porque no queremos que Hashem no lo permita, todo lo contrario, ¿no? Que ellos muchas veces dicen, bueno, quizá no se sienten o no hay algún riesgo tanto físico, no hay maltratos, pero quizá también muchas veces ellos en silencio, ¿no? Como mencionábamos, cuando están los papás ausentes, muchas veces también esa parte es una forma de que ellos se sientan muchas veces vulnerables y pues de ese modo no vamos a encontrar ni la confianza y mucho menos la comunicación. Entonces, que podamos nosotros como papás empezar a practicar realmente y generar ese hogar seguro para nuestros hijos. Y vemos que no importa la edad, que la edad que tengan nuestros hijos, ellos si ya son adultos, son más jóvenes, ellos siempre se sientan seguros de ir a casa, ¿no? De, ay, voy a ir con mis papás si es que ya son adultos o si son pequeños, siempre quieran estar también en casa compartiendo con los papás porque ellos sienten ese amor que les estamos transmitiendo. Y el Salmo 144, en el capítulo 12 dice, nuestros hijos son como retoños cuidados desde su mocedad y nuestras hijas como piedras angulares modeladas a la manera de un palacio. Que realmente así puedan ir creciendo nuestros hijos con seguridad y confianza de que en su hogar está el amor, el cariño y sobre todo también el amor a Hashem. ¿Algún comentario, mi querida Sarita o doctor, sobre este tema?
Sí. Creo que también cabe aquí el poder puntualizar que el hecho de ser muralla no quiere decir que nos vamos a convertir en vigilantes perpetuos, ni tampoco en esta intención de ser perseguidores. La metáfora de la muralla nos sirve mucho para saber que podemos contener las emociones, los problemas, pero también les podemos hacer frente. Entonces, ese es un ejemplo que les podemos dar. A veces, y evaluando la circunstancia, a veces necesitamos responder ante las situaciones con amor, a veces necesitamos responder con razón y a veces necesitamos responder con fuerza. No es válido hacer categorías que digan en esta situación solamente se responde así. No, porque cada uno de nosotros conocemos a nuestros hijos. Y aún así, viéndolos en el momento, nos podemos dar cuenta qué necesita. Si necesita reflexión, si necesita amor, si necesita contención, si necesita guía, ¿qué necesita? La forma de la muralla nos permite ver estas dos partes, tanto la protección como la contención de las personas. Si no contención solamente, protección y contención solamente física, sino también emocional. Entonces, esto es algo que solamente quería agregar. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Sí, es muy interesante que podamos ir trabajando sobre nosotros mismos e ir mejorando nuestras cualidades también como personas, ¿no? Como padres. Y bueno, los que aún están solteros también, ¿no? Siempre lo digo, para que puedan entrar a esta hermosa etapa con mayores herramientas, ¿no? Y sea un camino, yo digo, más fácil. Siempre se está aprendiendo, todos los hijos son diferentes, pero creo que mejor entremos a esta hermosa etapa, siempre va a ser muchísimo mejor. Y bueno, creo que ya vamos a pasar al tercer me parece que es el cuarto subtema que tenemos el día de hoy, que se trata sobre la atención personalizada. Adelante, estimado doctor.
Sí, con mucho gusto. Pues bien, en el capítulo que dedica a esta parte el querido Rabino Shalom Arush, habla acerca de que no existe una educación auténtica sin conocimiento de nuestros hijos o inclusive de nuestros alumnos. Hay que recordar que los niños son de todos. El vecinito también me toca cuidarlo, el compañerito de escuela también me toca cuidarlo, no solamente los que consanguíneamente tenemos relación. Entonces, en esta atención personalizada no es, narra el querido Rabino Shalom Arush, que no es una estrategia pedagógica moderna, sino que es algo que ya se viene desarrollando. Y pensemos en esta, en esto, en estas partes, ¿no? Cada niño posee una forma particular de ser, un temperamento específico, una sensibilidad única. Es decir, estas características nos pueden ayudar a saber que educar en serie o comparar o etiquetar o imponer expectativas uniformes sobre todos los niños sería, tal vez de manera no deseada, una forma de intimidarlos, una forma de cortarles las aspiraciones, inclusive hasta una forma de violentarlos. La atención personalizada es parte del reconocimiento de que educar es descubrir, no moldear arbitrariamente. Y el descubrimiento se va dando conforme la conciencia se amplía, conforme se van haciendo preguntas, conforme van haciendo las dudas. Esto es algo que sí podemos ir haciendo. Ahora, al respecto, en cuanto al amor profundo o un amor genérico, en el mismo capítulo nos narra que un amor superficial, el afecto provisional, la corrección mecánica, la imposición de reglas inflexibles, pues no nos puede ayudar mucho. ¿Son necesarias en algunos contextos? Sí, pero también en esta especificidad de tener particularidad con nuestros hijos, tiene mejor función el amor profundo, que es el conocimiento interior y también tanto la escucha como la presencia. Ahora, esta atención personalizada es expresión concreta de lo que mencionamos del amor profundo. ¿Por qué? Porque implica constantemente preguntas como, ¿qué necesita este niño? ¿Qué necesita mi hijo en este momento? No ayer, no mañana, en este momento. ¿Qué le duele? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que necesita fortalecer? ¿Qué tipo de palabra puede abrirlo y cuál puede cerrarlo? ¿Y a qué nos referimos con esto? A que le demos apertura de diálogo. No es lo mismo la imposición a darle la facilidad para que se exprese. Y ojo, tengamos mucha paciencia en ese aspecto porque de repente queremos que los niños tengan diálogos con nosotros desde el nivel que nos encontramos y no porque seamos superiores. Me refiero a nivel porque ya tenemos una edad ya recorrida, tenemos conocimiento muy desarrollado y a veces queremos que así funcione y no. Hay que adecuarnos a ellos. No todos los hijos necesitan el mismo tono, ni el mismo ritmo, ni la misma forma de corrección. Ahí es donde podemos personalizar. Ahora, ¿qué podemos ver también aquí? Bueno, podemos ver más allá de la conducta también. Rabino Arush insiste en estas palabras clave. La conducta es un síntoma, no la esencia. Y se refiere a que podemos, a través de identificar varias cosas. Un niño desafiante, por ejemplo, puede ser que esté pidiendo atención, que esté expresando inseguridad, que esté buscando validación, que esté repitiendo un modelo. Entonces, podemos observar la conducta y darnos cuenta que hay algo ahí, por algo está ocurriendo. Y no basta con explicaciones reduccionistas que psicologicen, ¿no? Hay que atender el contexto. Ahora, la atención personalizada exige, pues, detener la reacción automática de nosotros. Y aquí tenemos que pensar cómo es que nosotros reaccionamos. Algunos reaccionamos de manera sumamente iracunda, algunos hacemos que no pasa nada, algunos no ponemos atención o que lo resuelva tu mamá, que lo resuelva tu papá, nos quitamos la responsabilidad. Tenemos que investigar la raíz emocional de lo que está ocurriendo e interpretar estas situaciones antes de generar un castigo. Algo que también podemos hacer es evitar las comparaciones. ¿Por qué? Porque esto genera un daño invisible. Comparar a los hijos o alumnos produce rivalidad entre ellos. ¿Por qué él tiene mejor reconocimiento? ¿Por qué él le dan más cosas? ¿Por qué está pasando esto? Esas son las preguntas que empiezan a salir con los niños. Genera también celos, sentimiento de insuficiencia, yo no soy suficiente para mi familia, no necesitan de mí, solamente estorbo, les doy más problemas que ayuda. Y esto también pues da parte a otras situaciones que después en otros programas hablaremos. Y también genera identidades defensivas. Ya sé que me van a regañar, el que tiene la culpa siempre soy yo, pues ya pasó algo y seguramente soy yo el que tiene algo que ver. Y aunque no tenga que ver, a mí me van a señalar primero y empezamos a generar una coraza que más allá de que nos proteja, nos invita a la violencia. En términos prácticos, evitemos frases como tu hermano sí pudo. Si tu hermano pudo, tú también. Mira, qué fácil fue para tu hermano o tu hermana, ¿no? No es cuestión de género aquí. Aquí tenemos que celebrar los avances individuales. Si es una letra, una palabra, algo pequeño, hay que hacerlo fiesta, hay que hacerlo grande y valorar el esfuerzo, no solamente el resultado. Hay que valorar cuántas ganas se le puso, que se venció el miedo, que se pudo atrever. Hay que valorar todas estas partes. Pues también esta atención personalizada necesita límites. La atención personalizada no significa que sea permisiva. Implica adaptar la forma del límite. No podemos limitar a ambos o a todos los hijos de la misma manera. Tenemos que ajustar la explicación. A veces los juntamos a todos para regañarlos, ¿no? Cuando no fue así, necesitamos individualizar, hablar con ellos y hacerles saber que los amamos independientemente de todo. Tenemos que considerar la madurez del niño y también aplicar consecuencias proporcionales a su capacidad de comprensión y de desarrollo. No podemos pedirle que un niño de 5 o 6 años haga lo mismo de 10 o de 12. Tal vez sí, en menor proporción, tal vez sí, de acuerdo a lo que podamos ver que se puede hacer. Algunos niños, ¿qué es lo que necesitan? Pues más atención afectiva, abrazos, besos, cariños, palabras bonitas, reconocimiento. Otros necesitan más estructura y enseñarles reglas, enseñarles mecanismos, hábitos. Otros necesitan más estímulo. Vamos, lo podemos hacer juntos. Vamos, que tiene que salir esto. Vamos a sacarlo adelante. Y otros necesitan más paciencia, que es de lo que en este mundo, en la actualidad, muchos no tenemos. ¿Y qué es lo que necesitamos en esto con la paciencia? Pues es que hay que saber que a veces el desarrollo no es el mismo, aunque los libros nos digan que de 3 a 6 años tienen que hacer determinadas características. Eso dicen los libros y eso es como la teoría general. Pero poder individuar el desarrollo de cada uno de ellos es también tenerles paciencia, ojo, sin que esto constituya posteriormente un pretexto para no hacer o para generar actitudes derrotistas. Nosotros como educadores, como tenemos que convertirnos en observadores atentos. Rabino Arush propone que el educador debe de observar, debe de reflexionar y también debe de buscar la guía del Eterno para poder entender qué es lo que está cursando su hijo. La atención personalizada requiere tiempo, no va a suceder de un día para otro, necesita también constancia, tenemos que estar ahí, no basta con nombrarlo ni decirlo, necesita tener presencia real y esa presencia real no es aquí ya me senté y aquí los vigilo que hagan las cosas, es involucrar. Y también un interés genuino, tenemos que saber qué es lo que hacen y también tenemos que darnos cuenta de que mi presencia afecta de una o de otra manera su desarrollo. Algo que también nos propone el Rabino Arush en esta parte son las conversaciones individuales periódicas. Cada determinado tiempo, una o dos veces a la semana, hablemos con nuestros hijos, cómo están, cómo se sienten, qué ha pasado, qué han descubierto, qué dudas tienen, qué ha sucedido y lo que nos cuenten, eso es importante. Necesitamos espacios exclusivos para cada uno. Si bien a veces no se puede, el poder dar un lugar nos ayuda mucho a que se genere la estructura. Reconocer también públicamente estas cualidades específicas. No solamente basta con hacerlo en lo íntimo, en el uno a uno. Hay que celebrarlo en familia, hay que celebrarlo con todos los demás. Eso es algo muy importante. Adaptar también las expectativas académicas o conductuales. No todos los niños que sacan 10 son sumamente inteligentes, ni tampoco todos los niños que reprueban no van a hacer algo de su vida. No, eso se puede corregir, eso se puede llevar a cabo, pero no a golpes, no a desacreditación, no a que ya vimos que no va a ser bueno en la escuela y ya les leímos su futuro. No, eso no. Tenemos que darles esa oportunidad de desarrollo y es nuestro proyecto. Si ese proyecto llega al punto que llegue, es porque nosotros lo hicimos. Entonces, tratemos de hacerlo lo mejor posible. Y pues bueno, ya para no extenderme más, estos son los comentarios.
No, está muy bien, doctor, porque sí, creo que es un tema en el cual muchos papás creo que sí hemos cometido estos pequeños o grandes errores, ¿no? De que decimos, pero ¿por qué pasa esto con mi hijo o mi hija si a todos los educo por igual, ¿no? O ¿por qué me salió así este niño y mi otro hijo no es así? Creo que como usted dice, los encasillamos. Y desafortunadamente muchas veces en lugar de mejorar las situaciones que estemos viviendo, las empeoramos, precisamente por no tener esa atención que cada uno de nuestros hijos necesita, empezando desde que si tenemos una niña de un varón y bueno, luego las edades que también se lleven. Y creo que son muchas cosas que llevan a esto, ¿no? A que cada uno de nuestros hijos necesita esa atención, como bien lo dice el tema, personalizada, porque todos son con gustos diferentes, personalidades diferentes. Y muchas veces como papás, en medio del estrés o en no saber muchas veces qué hacer, si nos encerramos, ¿no? O nos, ¿cómo decirlo? Como que nos cortamos nosotros mismos y ya muchas veces no sabemos qué hacer pensando que a todos debemos de tratarlos igual, que a todos debemos de educarlos de la misma manera, sin darnos cuenta precisamente eso, ¿no? Que quizá alguien necesite más atención. ¿Y cuán importante es eso, no? Esa línea, ¿no? De que pudiéramos rebasar muchas veces de, como dice, que nos agarran la medida a nuestros hijos muchas veces ya, ¿no? También en algunas cosas, ah, pues es que mi papá sí, está aquí conmigo y muchas veces hasta quieran esa atención o quieran que uno siempre los esté ayudando. Sí, es muy importante que podamos identificar cuáles son las necesidades que tiene cada uno de nuestros hijos. Y como bien lo dijo también, necesitamos tiempo, ¿no? A veces queremos, hoy empiezo un trabajo con ellos, hoy lo estoy observando para ver y ya quiero que mañana esté el resultado. Y muchas veces es ahí cuando creo que desesperamos y podemos llegar hasta frustrarnos, ¿no? Porque no vemos los resultados. Vivimos en este tiempo que queremos todo express y queremos que todo esté sucediendo rápido. Pero usted bien lo dijo, todo requiere tiempo y paciencia.
Bueno, ahorita que los estoy escuchando, me acordé de esta parte donde dice, instruye al niño en su camino. Esto nos enseña a los sabios que significa precisamente lo que estamos ahora comentando, es la atención personalizada. Cada niño tiene su propio camino de su propia misión, porque son almas independientes. Aunque ellos sean hermanos, aunque aparentemente lleven la misma educación, tienen misiones distintas y desde ahí es donde nosotros, por eso debemos de darles una educación dependiendo a la necesidad particular de cada niño. Ahora, si nosotros le damos esa atención que requiere el niño, veíamos también en temas anteriores que eso va a evitar la rivalidad entre hermanos, que es otro tema que luego se da. Ellos van a aprender también a estar contentos con su parte, que lo que están recibiendo es lo que necesitan. No es que van a tener o deben de tener lo que tiene el hermanito o la hermanita, no, sino es lo que el niño está necesitando para lograr eso que tiene que hacer, ¿no? A lo mejor alguno tiene, no sé, quizás quiera aprender música, pues no le vamos a comprar un instrumento musical para todos, porque no es esa el gusto de otro del hermano, ¿no? Y entonces aquí nos trae unos ejemplos muy bonitos el rabino, historias que la verdad a mí me conmovieron mucho, de cómo los sabios tratan incluso esos temas donde a veces hay jóvenes que se alejan del camino de la Torá, jóvenes que no quieren a veces guardar Shabbat, situaciones que de momento como padres creo que nos van a frustrar o nos van a desesperar, quizás entristecer, nos van a mover mucho, ¿no? Pero cómo los sabios no reaccionan detrás de una emoción como el enojo o como, digamos que como tienen cierta autoridad, pues ahora los regañan, qué sé yo, ¿no? Como decimos aquí en México, les vamos a jalar las orejas, ¿no? Sino que ellos siempre los llaman hablar primero pues en privado y sus reprimendas entre comillas son con mucho amor. y muy cortas. Veo aquí la historia, ¿no? De aquel joven que dice que lo mandó a traer y le dijo que comiera, que este joven estaba, me parece que descuidando su estudio, si no mal recuerdo la historia, y le dijo que comiera y ya él le preguntó, bueno, más bien le decía al rabino, ¿no? Que también, pues que también comiera, que lo acompañara, ¿no? Y le dijo que no. Dice, ¿por qué? Dice, porque estoy ayunando para que, pidiéndole al Eterno, ¿no? Que vuelvas en Teshuvá, ¿no? Que retornes a él. Entonces, también recordaba de otra historia donde dice que este joven era que fumaba y no quería guardar Shabbat, y así también el rabino lo manda a traer y habla con él, que lo único que le dijo fue Shabbat. Eso fue todo. Y a partir de ahí, y bueno, dice que todos tenían la curiosidad que habían hablado, porque a partir de ahí el joven pues corrigió. Entonces, es una de las cosas que nos enseñan los sabios, ¿no? Cuando vamos a dar una reprimenda que sea con amor, que sea lo menos, ahora sí que tenga lo menos palabras, y siempre también viendo las virtudes de ellos, porque también es otra de las cosas que dice que ellos, que siempre cuando se va a hablar con los hijos hay que hacerles ver aquellas cosas buenas que ellos hacen, las virtudes que ellos tienen. Y es una de las cosas que por lo general quizás no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Sino que digamos que vamos sobre el punto que no están haciendo bien, sobre esa conducta no buena, y pues no debe de ser así, sino que siempre tratar las cosas con amor y que así como el rabino le dijo, no estoy ayunando. Dice ahí el rabino, ¿no? Cuando aquí el rabino Shalom Arus dice, cuando vas a hablar con tu hijo, tienes que hacer plegaria antes y tienes que hacer también un esfuerzo, como decirle, he leído el libro de Tehilim, ¿no? De Salmos completo, antes de hablar contigo. O sea, he hecho algún esfuerzo, ¿no? De nuestra parte, para bien de ellos, que ellos, obviamente, al escuchar esto, lo reciben de una manera, pues, buena. De que ven, ¿no? Cómo su papá, su mamá está haciendo algo en beneficio, ¿no? Porque lo ama, porque lo quiere, él quiere lo mejor, ¿no? Para él. Entonces es cuando ya el joven o el niño dice que abre su corazón y escucha al padre, a la madre lo que le quiere decir. Hasta aquí mi comentario. Gracias.
Muchas gracias, mi querida Sarita. Sí, yo aquí leía lo que dice el rabino, que dice que no existen patentes y que cada padre o educador debe prepararse antes de hablar e incluir sobre su hijo o un alumno, ¿no? Muchas veces hablamos en base al enojo o al momento que estamos pasando, y en lugar de solucionar algo, muchas veces pues lo terminamos empeorando. Y sí, creo que antes de cuando queramos acercarnos a ellos y hablar sobre un tema que para nosotros pudiera ser delicado o importante, si es necesario que antes hagamos algunos rezos, que vayamos ante Hashem y que nos dé la sabiduría, ¿no? Para saber cómo expresarnos, cómo actuar, qué decirles, ¿no? Porque muchas veces, bueno, aquí el rabino nos los hace ver como que aparentemente muy fácil, ¿no? Como que, ah, bueno, pues solo lo invitó y ya, pero después de eso vemos que antes de ese momento hubo tiempo de oración, hubo tiempo de ayuno, hubo tiempo de invertir en estar leyendo los Tehilim. Entonces vemos como todo sí es un esfuerzo también por parte de nosotros como papás. No sé si tengan algún otro comentario.
Continuamos, mi querida Susana.
Sí, creo que no. Bueno, vamos a checar si tenemos algunos saludos, algunos comentarios. Recuerden que nos pueden estar escribiendo y vamos a estar comentando todas también sus sugerencias o todas sus dudas, alguna pregunta. Creo que entre mejor estemos preparados, siempre será más fácil y más grato todos los días la convivencia con nuestros hijos. Y bueno, aquí nuestra querida amiga Blanca Olvera nos dice que por el mérito de este estudio, sea a favor de la ANAR Refanalá, de nuestra querida Maggie y todos los que tengan alguna necesidad. Muchas gracias, mi querida Blanca Olvera, que siempre también ella nos está acompañando todos los miércoles en este estudio. Y así sea, que este estudio sirva para sanidad completa de todos los enfermos y para todos aquellos que tengan alguna necesidad en especial, ya sea económica o en alguna situación más personal. Y bueno, pues también vamos a ver desde dónde hoy nos están acompañando nuestros queridos amigos, desde dónde nos están escuchando el día de hoy. Creo que aún no tengo esa información, pero bueno, donde quiera que nos estén escuchando, muchísimas gracias por compartir este hermoso programa con nosotros. Aún están a tiempo de poder adquirir su libro de Educando con Amor del querido Rabino Shalom Arush, ya sea físicamente o por medio de online, y acompañarnos cada miércoles en este hermoso estudio, ¿no? Que como vemos, no solamente es para educar a nuestros hijos, sino nosotros también estamos aprendiendo y no lleva una cronología, ¿no? Porque digan, ya van avanzados, quizá no van a entender, ¿no? Creo que todos los temas siempre se desarrollan de la mejor manera que todos podamos estar aprendiendo y todos podamos entenderlo de una manera muchísimo más fácil. Y pues bueno, creo que ya no tenemos más saluditos, entonces vamos a ir terminando este hermoso programa sin antes comentarles que puedan seguirse uniendo a las diferentes programaciones que tenemos a lo largo de la semana, mañana con el grupo de varones, el día viernes con el grupo de jóvenes en Shabbat, y bueno, pues con la ayuda de Hashem nos estaremos escuchando la próxima semana. Mi querida Sarita, ¿gustas despedirte?
Sí, claro. Bueno, agradecerle a todos nuestros amigos y de todas las comunidades que nos acompañaron, que Jesús nos bendiga grandemente, que tengan una semana muy bendecida, el Eterno los haga prosperar en sus proyectos y que este tema que abordamos el día de hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. Que tengan un lindo descanso, una linda noche. Hasta pronto.
Muchas gracias, mi estimada Sarita. Y bueno, pues hoy nos estuvieron escuchando desde Estados Unidos y México. Y bueno, nos ha llegado otro saludo de nuestra querida amiga Lidia y ella nos dice, hoy aprendí algo nuevo y es que debemos leer Tehilim antes de hablar con nuestros hijos. Así es, mi querida Lidia. Creo que siempre los Tehilim, ¿no? Siempre nos han comentado que es una muy buena forma que nosotros tenemos también como noágidas de prepararnos antes de cualquier situación, o también nos sirve, ¿no? Cuando queremos o estamos realizando alguna plegaria. Bueno, creo que tenemos algún otro saludo, algún otro comentario, creo que ya no. Vamos a seguir de todos modos esperando. Pasamos con nuestro estimado doctor. Adelante, doctor. ¿Gusta despedirse?
Que el Eterno los bendiga siempre, que esté presente en sus corazones, sus mentes y sus hogares, perdón, y darnos cuenta, no, este programa se trata de expansión para nosotros como adultos y también para poder relacionarnos con los otros. Si bien es cierto, el programa es Educando con, también es importante darnos cuenta que el poder dialogar con respeto, el poder ser paciente, se aplica también de adulto a adulto. Y a veces esas herramientas no las tenemos, de por una u otra razón no las desarrollamos, no las adquirimos, no las conocimos, pero estamos a tiempo de poder hacerlo. Entonces, este programa nos puede dar muchísimo material para muchas cosas. Está dirigido a esta forma de educar, pero no es educar en forma descendente, de nosotros hacia abajo. Es educar en ambos sentidos, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, la invitación para que podamos seguir estudiando y para que se animen a preguntarnos todo lo que quieran, todo lo bueno relacionado con el libro, todo lo relacionado con el libro, vamos a estar abiertos y muchísimas gracias por estar aquí presentes. Que el Eterno los bendiga siempre.
Muchas gracias, estimado doctor. Sí, muchas gracias. Aprovechemos que gracias a Hashem nos ha permitido tenerlo en este programa para que se animen a hacernos sus preguntas, ya que, bueno, el estimado doctor Antonio es psicólogo, si estoy bien, de profesión. Entonces, con toda la experiencia y muchísimo más con la sabiduría que Hashem le ha dado, pues nos puede dar una respuesta muchísimo más certera, porque yo creo que hay muchas dudas, muchas veces. Nos cuesta muchas veces preguntar o nos da pena, pero entre más nos abramos, tenemos más esa posibilidad de ir aprendiendo, de ir creciendo y, como bien lo decía, de ir mejorando, ¿no? Nuestra querida Lidia nos dice: muchas gracias a ustedes, muy bueno su programa, que el Eterno les bendiga. Muchísimas gracias, mi querida Lidia, es un gusto poderle saludar y que nos acompañe en este programa. Siempre estamos aprendiendo, no solo ustedes, y nosotros también cada miércoles aprendemos algo nuevo. Y pues bueno, creo que estamos llegando al final de este hermoso programa. Con la ayuda de Hashem, nos estaremos saludando con otros temas muy interesantes el próximo miércoles. También quiero darle las gracias a mi querida Hanna, que es parte importante de este programa, que nos ayuda en los controles. Y bueno, pues se despide de ustedes su amiga Susana Espinosa desde la ciudad de Puebla. Muy buenas noches y excelente semana para todos.
Corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición, valores que elevan, que dan dirección. En cada palabra hay transformación. De educar con amor, un acto sagrado. Con amor.